Estar bien informado también es una forma de cuidarse. Escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en Cope Euskadi, que hoy hacemos desde el restaurante La Toscana, en Tolosa. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope. Y es que esta localidad, Tolosa, se prepara para uno de sus días más especiales. La fiesta de la alubia va a barrunar en festa que llega este sábado con una cosecha excelente y una producción que vuelve a cifras habituales después de la mala cosecha que se vivió el año pasado. 23 puestos, concursos, degustaciones y muchísimo ambiente para celebrar la perla negra más famosa de Euskadi. Y de ellos de lo que vamos a hablar con Xavier Goicoechea de la Asociación de la Alubia de Tolosa. Xavier.
Guardián, bye.
Bueno, este sábado celebráis de nuevo esta fiesta de la alubia, esta babarrunar en festa, organizada, por cierto, por el Ayuntamiento de Tolosa. ¿Cómo llega la alubia de este año? ¿Cómo llega la alubia de esta cosecha? ¿Y qué es lo que destacarías de su calidad en este 2025?
Este año la alubia llega con mejor tamaño. O sea, ha llovido un poquito y la verdad es que se ha prestado a hacerse un poquito más grande. Y mucho más sana, y muy sana, y la verdad es que, bueno, depende con qué productor hables. También es cierto que los que anduvieron corriendo sembrando el año pasado, es cierto que han tenido malas cosechas, las cosas como son, porque les pilló a mitad de agosto en plena floración, aquellos calores, sí, que si os acordáis, en plena semana grande, estuvimos a 40 grados, pues a esos pues se les ha perdido gran parte de la cosecha. Pero al resto bien, y tenemos un grano de buen tamaño, de piel fina y sí, de muy buena cocción.
Uh-huh. O sea, y más cantidad que el año anterior,
sí,
¿no?
En general sí, pero también es cierto que hay algunos productores que han perdido parte de su cosecha, gran parte de su cosecha.
Sí, ¿eh?
Sí.
¿Qué cifras manejáis?
Andamos, todavía no hemos hecho la suma de todo, sí. No somos capaces de pasarlo todo en un día, pero rondaremos en los 18, entre los 18 y los 20.000 kilos, sí, ahí andaremos.
Oye, la alubia de Tolosa cuenta con un sello propio de calidad, sí, muy importante, y un sistema de trazabilidad muy valorado, que es que creo que es posible saber casi el caserío exacto, o sin casi.
No, sin casi,
¿verdad? Sí, se identifica, sí. ¿Qué garantías le ofrece este sello al consumidor?
Este sello, a mí siempre me dicen los clientes, y me gusta decir lo mismo, funciona. Es una alubia que funciona. Entonces, saben que el cliente que compre esta alubia y la ponga en el puchero, sabe que va a quedar bien. Es una alubia fácil de trabajar. Por muy mal cocinero que, por ejemplo yo, que soy muy mal cocinero, pues me salen unas buenas alubias.
Ah, sí. Pues eso es un punto importante. De todas las maneras, Xavier, ¿tú qué dirías? ¿Qué elementos diferencian claramente a la alubia de Tolosa de otras alubias negras?
Primero, como elemento diferenciador, hay que decir que es una alubia, que es de mata alta, ¿vale? En general, a ver, hay muchas alubias en el mercado, pero todas, sí, las que normalmente las que podemos encontrar en los supermercados son alubias de mata baja, que son mecanizables. La principal razón de la diferencia de precio es esa, ¿vale? Que es una alubia de mata alta que hay que recogerla a mano.
Ahí no hay posibilidad de meter
no
máquina.
Hay,
claro.
No hay otra posibilidad. Entonces, es sobre todo, o sea, si cuando dice joder, no es que seamos ni más guapos, ni más chulos, ni más nada. O sea, el precio lo tiene porque hay unos costes de producción que nos obligan a ello. Eso para empezar. Y luego, posiblemente sea la alubia con más brillo que haya en... Casi me voy a aventurar a decir en el mundo.
Eso, ¿eh? Al ojo, ¿no?
Al ojo,
para
eso es.
Cuando la miremos.
Y no es que estemos nosotros frotándola ni...
sacándole brillo, ¿no? Eso no hacéis.
Tal cual se desgana la alubia, tiene un brillo muy, muy característico y un color negro también que yo, o sea, personalmente, que igual habrá, pero que no he conocido otra. Entonces, de hecho, se le llama la perla negra, ¿no?
Por eso.
Sí, sí. Y históricamente, vamos a ver, los productores tenían que comer todo el año y los productores no ponían el interés en solamente en un tipo de alubia. Sembraban diferentes tipos de alubias porque si fallaba uno, comían la otra.
Claro.
Pero es cierto que en el mercado siempre una se ha cotizado más. Siempre una se ha vendido más y esa ha sido la negra. ¿Por qué? Porque tiene sobre todo un caldo muy 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 especial y muy
espesito, que lo
espesito,
espesa, ¿no?
Eso sí. Es y luego el sabor. Luego el sabor, y es cierto que por su propio peso históricamente pues esta alubia se ha ido destacando sobre las otras.
Sobre las demás. Eso bueno, es. Tú has sido el que has mencionado la palabra precio. Hay que cubrir y más los costes que tiene de producción. Ya nos has explicado que se recoge a mano. ¿De qué precios estamos hablando este año?
Esta alubia se va a encontrar a partir de los 16, 18 euros, diría. De ahí entra hasta los 22 euros,
o sea,
más o menos.
Rondando un poquito los 20, por arriba o por abajo.
Eso es.
Este año creo que hay 23 puestos que vamos a poder encontrar en la feria del sábado. ¿Qué recomendaciones le puedes hacer a un visitante para que sepa cómo escoger una buena alubia? ¿O está garantizado que toda la que encontremos en la feria ya tiene toda esta garantía detrás?
Bueno, yo sobre todo le diría que buscara la alubia que está ya labelizada. La que está dentro del saquito, vamos a decirlo de alguna manera, que está identificada y que no... vamos a ver, alubias a granel buenas hay las, pero si quieren confianza y si quieren una alubia que funciona, que funcione, pues bueno, una alubia que tenga ya con la garantía de Euskolabel. Eso para empezar. Y luego para los acompañamientos, pues normalmente suelen venir... transformadores muy buenos, me estoy acordando de Beasain, viene Olano.
Morcilla.
Morcillas.
Estamos hablando de la morcilla de verdura de Beasain.
Y vienen, bueno, los de Tolosa también están ahí, Muñagorri, Miren, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, que al
bueno,
final...
Bueno, que nos vamos con todo el puchero hecho, comprado entero en la feria, ¿me quieres decir, no?
Eso es, y también las famosas guindillas de Ibarra, tampoco nos vamos a olvidar
de ellas.
Oye,
estos días de frío fantásticos para la Berza, ¿no?
Estupendo.
Que la mejor, ahora mismo, ¿no?
Eso es.
Hoy creo que hay un concurso de productores en el que este año van a participar 24 de ellos. ¿Qué es lo que se evalúa para escoger la mejor alubia del año? ¿Y qué importancia tiene este certamen además para el sector?
Bueno, importancia sobre todo es el... No sé cómo decir, el honor, puede ser.
La honrilla, ¿no?
La honrilla, de tener la mejor
ese
alubia.
Orgullo, claro.
Bien. Y también, a ver... El que gana también luego detrás, es cierto que bueno, luego tiene una venta
claro.
Más acusada, ¿no?
Más entonces, fácil, ¿no?
Más fácil, eso es. Pero sobre todo es la honrilla de, bueno, decir, este año yo tengo la mejor alubia, ¿no? Y luego están los cocineros, que cocinarán la alubia ganadora del año pasado. Y yo creo que también, entre ellos, yo creo que está, pues eso, ¿no? De demostrar que son buenos cocineros y que saben cocinar esta alubia, ¿no?
Tenemos un minuto, el último, Xavier, te pregunto, más allá de la propia fiesta, ¿cómo está la demanda de alubia de Tolosa durante el año y qué tendencia observáis en el consumo de esta legumbre?
Bueno, la verdad es que producimos bastante menos de lo que se demanda,
¿no?
Se demanda, sí, sí. Hay una falta de productores, hay una falta de productores acusada, además. Hay una falta de relevo generacional. Y nada, de aquí si me está escuchando algún joven, pues
se anima
a producir alubias, pues encantados de recibirle. Pero sí, nosotros normalmente para Navidad ya estamos sin producto.
Madre mía. Pues Xavier Goicoechea, que vaya estupendamente, mil esker.
A vosotros, venga.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30, repasamos ya en compañía de nuestro compañero Álvaro Rubio la actualidad de nuestro deporte, mirando ya a la Liga que regresa, que vuelve a escena con todos nuestros equipos de Primera División reapareciendo y además en el mismo momento, en la tarde del sábado. ¿No es así, Álvaro Guardión?
Eso es, tenemos maratón bueno, chulo, bonito, barato, depende con qué operador vea usted la tele o a qué campo vaya, porque lo de las entradas es una auténtica barbaridad. A las 2 va a jugar el Deportivo Alavés, después lo va a hacer el Atleti, la Real Sociedad, el Eibar y el Sanse, que no hay que olvidar la segunda, van a estar separados por días, porque el Eibar jugará el sábado, el Sanse lo hará el próximo lunes. Vamos a hablar un poquito de baloncesto, porque Bilbao Basket ayer arrasó en Europa, 117-54, un poquito más de baloncesto, porque Baskonia juega mañana Euroliga y tenemos el derbi en el Buesa Arena el próximo domingo, pero vamos a ir a toda mecha hoy, venga, con el fútbol, con el Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Se ha ejercitado esta mañana en Lezamo bajo una intensa granizada. Había que ver a los futbolistas cómo se ponían la sudadera para que no les diese el hielo pues detrás de las orejas, que eso duele de lo lindo. Si no lo han experimentado, no se pierden nada, ¿eh? Así que tranquilitos y no tengan prisa por salir a la calle cuando graniza. A partir de ahí, y ahora ya hablando en serio, no han estado han estado ya los internacionales, no ha estado Iñaki Williams ni los de larga duración, así que Valverde, salvo al mayor de los hermanos y a los que tienen para rato, a la plantilla a disposición para visitar un Camp Nou que va a tener un ambiente hostil, que no va a tener aficionados rojiblancos porque han decidido no vender entradas, sí en la Champions porque le obligan al conjunto culé. Y escuchen a Beñat Etxebarria, que se pasaba por los micrófonos de COPE Bilbao, hablar sobre el ambiente, que sobre todo va a estar focalizado en Nico Williams.
Ah, yo creo que Nico está por encima de todo eso. O sea, al final el ruido está fuera, él estará tranquilo, él, vamos, está más que, vamos, comprometido con el Atleti, y yo creo que, pues a ver, no creo que le afecte en ningún momento. Yo creo que ese es profesional y desde siempre ha estado comprometido con el Atleti, lo ha demostrado. Y yo creo que no le va a afectar nada, e incluso igual te diría que todo lo contrario, igual se puede venir hasta para arriba.
Veremos a ver con qué mimbre sale Ernesto Valverde, porque hay que recordar que tiene la última opción de seguir vivo en la Champions poco después, el martes, en la República Checa, en casa del Slavia de Praga. Puede haber algún tipo de rotación, algún jugador que descanse pensando en, por qué no, quemar la última bala europea.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Nos vamos a Vitoria porque va a hablar Coudet en un ratito, ¿a que sí, Robert? Muy buenas.
Hola, sí, ahora me voy a ir hacia Ibaya, donde antes del entrenamiento, porque va a ser vespertino, Coudet va a hablar sobre su ex equipo, el Celta, sobre la vuelta, ¿no?, a la competición, sobre la necesidad de ganar en Mendizorroza, conseguir 3 puntos y, quién sabe, mirar igual hacia arriba. No sé si hablará también de lo último de Garcés y sí, también hablará, porque no suele hacerlo, sobre qué equipo quiere poner, si va a romper un poco, debido a los últimos resultados, el esquema habitual que venía utilizando para poner otros hombres, también teniendo en cuenta que el Celta, su centro de campo es muy poderoso y quizá ahí podría entrar Pablo Ibáñez, o no, o si va a seguir con su esquema habitual, con sus hombres y el once definido, de cara a, pues bueno, pues a también a conseguir los 3 puntos, como sea, para ese partido, que desde luego no es un horario muy bueno, el de las 2 de la tarde un sábado, y peor porque yo, viendo los partes meteorológicos, pues no sé qué nos vamos a encontrar en Mendizorroza, si va a estar blanco o no, o verde.
Lo que tiene que estar es albiazul, ¿eh? Que tiene que ir la gente, y yo creo que es la hora en la que la temperatura puede ser más alta, ¿eh? De todo
sí,
el día.
Ojalá. A ver que, cuál es la más alta también.
Seguro que con lluvia. Ahora hablamos de baloncesto, Robert, que me voy a Donosti porque Yangel, como vamos en Telegrama, Yangel Cao, OK Barrene. Mauri Diáquez, muy buenas.
Efectivamente, Álvaro, el Guardión, la Real acaba de comunicar la buena noticia de Barrene. Yo creo que se podría decir tranquilamente en castellano, en euskera, pero hay que decir Barrene is back. Hay que hablar en inglés, ya lo sabes, Álvaro, esta pequeña guerrilla. Pues así es, ayer mala noticia, la recaída de Ángel Herrera en el Sólido, y hoy, Álvaro, tú lo viste, 1 de noviembre, delante de nuestra cabina, lo que le pasó a Barnechea, sí. Un fortísimo golpe en la zona del cuádriceps. La Real Sociedad ocultó la lesión, simplemente diciendo a Sergio Francisco que era un golpe, que esperaba pronto. Pues bien, 1 de noviembre, estamos a 19 de noviembre. Evidentemente era algo más que un golpe. Y si te parece, escuchamos a... Bueno, lo de Barrene hoy ha reaparecido, vamos a ver si es convocado mañana, y en cualquier caso, si fuese convocado, evidentemente no sería titular. Vamos a escuchar a Carlos Soler, Álvaro, que él compareció, el valencianista, en una declaración sorprendente, que a pesar de que la Real Sociedad está, como bien sabrás, a 3 puntos del infierno, Soler dijo que este equipo está para ir a Europa.
Creo que la Real debe estar en Europa, entonces, obviamente es paso a paso, ¿no? Y ya te digo, con los jugadores que creo que tenemos, porque desde el primer día que yo vine aquí, antes de venir, vi la plantilla, vi los jugadores y digo, ostras, con esto voy a disfrutar, ¿no? Voy a pasarlo bien en el campo, creo que vamos a ser muy felices y que vamos a hacer una buena temporada. Y lo sigo pensando.
Igual es el día para no hacer la pregunta porque vamos a toda mecha, pero Mauri, ¿la Real se plantea fichar en invierno?
Te lo contaré el 1 de enero. Pero claro, es que hasta el 1 de enero pues quedan bastantes partidos. Claro, pues, ¿y quién te dice que la Real no gana de esos 5 partidos hasta el 2026, 3 y empata 1? Se borraría cualquier posibilidad de refuerzo. Por tanto, Álvaro, ya sabes que me gusta mojarme, pero en este caso permíteme que todavía.
Perfecto, gracias, Mauri.
Hasta luego.
Hablamos de baloncesto, de la paliza 117-54 de Bilbao Basket en la FIBA Euro Cup a Kutaisi. 2 récords se cumplieron ayer, el de anotación, 117, y el de diferencia, 63. Habla Ponsarnau al respecto.
Con todo el respeto a las efemérides, ¿no? Lo relativizo. Para mí lo importante es que el equipo ha tenido un compromiso muy bueno, independientemente de los puntos que se hayan conseguido, y que eso es lo que mejor nos podía servir para el futuro inmediato.
Y el futuro inmediato será Baskonia el próximo domingo, pero claro, Baskonia antes tiene Europa, Robert.
Eso es, a las 8:30 de la mañana, Bayern sin Trent Forrest, que va a volver, es la buena noticia de la jornada, cuando pasemos el parón de selecciones, y sobre todo la mejor noticia es que vuelve al Buesa Arena, algo que necesita Galbiati para ganar.
Finalmente, después... Muchos partidos en viaje al Buesa, por nosotros es muy importante haber nuestra afición con nosotros y jugar aquí. Es más fácil jugar en casa. En el Buesa hemos jugado muy buenas partidas con equipos muy importantes. Necesitamos que continuar en esa dirección y necesitamos que ganar partidos en fuera de casa.
¿Cómo está el tema del virus?
Bueno, nos ha dicho esta mañana que tienen varios jugadores, no ha precisado quién, virus estomacales, pero luego cuando ha acabado todo le pregunta, ¿pero hay alguna baja? Y me ha dicho, no, mañana van a estar. Así que más o menos tranquilos, aunque algo mermados.
Bueno, algo mermados. Ahora, Robert, venga, coge la moto.
Adiós.
Que hace malo, ¿eh? Bueno, nos vemos. Mañana seguiremos hablando de toda la información deportiva, que será la previa de un fin de semana, que como les hemos contado, todos nuestros equipos en Primera División juegan el sábado, en Segunda Leibar también el sábado, habrá que esperar al lunes para ver al Sanse y en baloncesto mañana pendientes de la Euroliga, se lo contamos, y el fin de semana un pedazo de derbi en el Buesa Arena entre Baskonia y Bilbao Basket. Todo tuyo.
Gracias, Álvaro, sobre todo por resumirlo así de bien. Chao, chao.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues aquí seguimos, emplazados en el restaurante La Toscana, en en el corazón de Tolosa, que hoy nos acoge y que es desde donde estamos haciendo este programa, acompañándote en este mediodía desde COPE Euskadi. Seguro que con esta música ya has identificado que estamos en compañía de Asunción Clínica. No es que sea muy habitual escucharles o oír hablar de ellos un jueves, porque sabes que están cada lunes impartiendo sus consejos de salud en COPE más Euskadi, pero hoy sí, porque claro, ¿cómo no íbamos a contar con ellos si estamos en su lugar natural? Porque ellos se ubican aquí en Tolosa. Conmigo está Regina Martínez, es la responsable de comunicación de Asunción Clínica. Hola Regina, ¿qué tal, Guardión?
Guardión, Susana, buenos días.
Bueno, estáis aquí en Tolosa y no es el hecho solo de que estéis ubicados, vuestra sede, vuestra clínica está aquí, sino que estáis en Tolosa con mayúsculas, es decir, que participáis en toda la vida cultural, social, artística de Tolosa, ¿no?
Bueno, como no podía ser de otra manera, nosotros al final, la clínica se fundó en el año 1967, empezó siendo una clínica ginecológica y muchísima gente de Tolosa ha nacido allí y luego, por supuesto, es la clínica de referencia para toda la zona de Tolosaldea. Y además de eso, somos la primera empresa creadora de empleo en la comarca, con lo cual, efectivamente, nuestra influencia es importante en muchos ámbitos. Pero además, sí, como es nuestra tierra, nuestra comarca, pues por supuesto nos implicamos en intentar que más allá de lo que es nuestro oficio, entre comillas, que es curar, pues podamos ayudar a alentar y a mejorar lo que es el día a día de la comarca. Y también incluso de Gipuzkoa, ¿eh?
Por extensión también,
sí,
de todo el territorio, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, pues procuramos implicarnos, como bien has dicho, pues patrocinamos eventos deportivos, clubes deportivos, patrocinamos eventos culturales.
De todo, ¿no?
Sí, exactamente.
Ajá. Bueno, final, muy contentas creo que están las niñas del equipo del Tolosa Club de Fútbol con vosotros, ¿no?
Exactamente, nosotros tenemos una relación cercana con el club. Y el año pasado nos propusieron que iban a crear una línea nueva, un club nuevo de niñas de 12 años y a ver si queríamos patrocinarlas y por supuesto, y entonces es una maravilla, las niñas van con el logo de la clínica en la camiseta y además el año pasado, que fue el primer año que participaron...
¿Qué tal les fue?
Les fueron fenomenal, ganaron el campeonato.
¿Ah, bueno?
Sí, vinieron a la clínica a entregarnos el trofeo y estamos súper orgullosos por lo que representa y sobre todo para estas chavalas que además ahora que estamos todos en demostrar que el fútbol no tiene sexo, que puede ser femenino y masculino y que las chicas son tan guerreras y tan habilidosas y tan estupendas como los hombres, pues que desde pequeñitas nosotros también estamos aportando ese granito de arena a visibilizar esto, pues estamos felices, la verdad.
Bueno, creo que sois el equipo médico oficial del Gipuzkoa Basket también.
Y luego además eso, somos el equipo médico oficial.
Ahí ya se unen las dos cuestiones, ¿no? El deporte con vuestro
eso
oficio.
Es. Y entonces, efectivamente, pues los chicos del Gipuzkoa Basket, pues cada año vienen a hacerse los reconocimientos, nuestros médicos son los que al final están encima de ellos, cuidando su estado físico, si hay alguna patología que vaya incluso más allá de lo deportivo, la tratamos nosotros. Y sí, y tenemos realmente mucha implicación con el deporte, porque luego además también somos el centro de referencia de muchas federaciones deportivas, la Federación de Baloncesto, de Fútbol. La verdad es que el deporte ocupa un lugar muy especial en nuestro día a día y en nuestra labor.
El deporte y la cultura, la música concretamente, sí, porque sí, también sí, sois sí, patrocinadores del Festival de Blues.
Eso es, somos pues mira, nos lo propuso Íñigo, que conoces
sí,
bien.
Sí, nuestro compañero.
Sí, pues empezamos a patrocinarlo pues hace 4 años ya casi. Y la verdad es que nunca lo habíamos pensado, nos habíamos planteado patrocinar algo así. Y nos pareció una idea estupenda y estamos muy claro, contentos porque también el Festival de Blues es una maravilla. Invito a cualquier persona de Gipuzkoa.
Claro, porque es una seña de identidad de Tolosa.
Es una seña de identidad de Tolosa y de verdad que cualquier persona de Gipuzkoa o me da igual, o de todo Euskadi, que nunca lo haya conocido, se sorprendería de ver el nivel de los grupos que acuden a Tolosa, del ambiente tan bueno que hay y, vamos, se lo recomiendo a cualquier amante de la música y para nosotros como empresa pues es un honor poder ayudar a que eso salga adelante.
Fíjate, nuestros oyentes saben perfectamente, los tenemos informadísimos porque todos los lunes vosotros y vuestro sí, equipo médico nos sí, va hablando de sí, distintas cuestiones y entre ellas además se encuentran esas charlas que vosotros os esforzáis por ofrecer sí, divulgativas a vuestro vuestro público aquí en Guipúzcoa y concretamente en Tolosa y en Tolosaldea habéis hecho un montón de charlas. La última este mes de noviembre, la hemos contado
sí,
hace poquito.
Sí, pues mira, la semana pasada no era exactamente Tolosa, fue en el Goyerri, en Beasain. Sí. Pero nuestra uróloga, la doctora Liliana Villamizar, participó en una charla sobre prevención del cáncer de testículos y de próstata que organizaba la Fundación Goyerri Moerri, que es una agrupación majísima, que son un encanto de allí del Goyerri, que lo que quieren es visibilizar la importancia de la detección precoz y de
claro
la prevención
sí.
respecto a estos cánceres. Y como noviembre es el mes...
Exacto, dedicado a ello, ¿verdad?
Exactamente, Movember, pues bueno, nos propusieron ayudarles con esto y hicimos la charla en el Ayuntamiento de Beasain y funcionó fenomenal. Y luego, además, efectivamente, nosotros desde hace ya años teníamos muy claro que una de las labores que hay que hacer como referencia sanitaria es... sobre todo en una época de bulos, de desinformación, de que tú ahora mismo en internet puedes preguntar cualquier cosa y vas a tener una respuesta y la contraria, y muchas veces la gente está muy perdida, pues hay una labor muy importante de divulgación en salud con información fiable.
Rigurosa, claro.
Rigurosa, y que ayudemos a la gente a saber realmente qué hábitos son saludables, qué medidas tiene que tomar en cuenta pues para vivir mejor, para prevenir enfermedades. Y bueno, la verdad es que las charlas las solemos hacer en la calle. Este verano las hemos hecho en la Plaza de la Verdura, en la Plaza de los Cristales, y bueno, el entorno es una preciosidad, la gente lo agradece, los profesionales salen a la calle, bueno, aunque ellos en su consulta tocan mucha calle, pero bueno, es otra forma de contactar con el paciente, que agradecen muchísimo tanto ellos como las personas que acuden a las charlas.
Habéis trabajado también en cooperación el sábado pasado, creo que participasteis en un torneo solidario de fútbol,
sí.
Pero todo esto, Regina, obedece al mismo objetivo, ¿no? Al de contribuir por una sociedad mejor,
sí,
entiendo,
exactamente,
¿no?
Bueno, no es nada nuevo, no es que estemos haciendo nada que no hagan otras empresas, pero bueno, al final las empresas tenemos un compromiso con la sociedad que nos rodean. No solamente estamos para generar la sociedad que nos rodean, no solamente estamos para generar beneficio o simplemente que no está de más para cumplir nuestro objetivo, sino que además todo lo que hacemos tiene un impacto en la sociedad y nosotros tenemos que devolver con mejoras ese impacto o ese beneficio que nos está dando la sociedad. Entonces, por eso trabajamos mucho en divulgación en salud, como hemos comentado, en fomento del deporte, de la cultura. Trabajamos mucho en sostenibilidad medioambiental, porque al final también, como hospital, tenemos un impacto
claro.
importante. Generamos residuos, consumimos uh-huh. energía y otro tipo de recursos naturales. Entonces, bueno, estamos obligados a ello, éticamente.
Pues Regina Martínez, responsable de comunicación de Asunción Clínica. Mil gracias.
Nada, vosotros.
El lunes nos escuchamos de nuevo.
Exactamente. Venga,
gracias.
Gracias. Adiós.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Vaya frío, es casi el comentario generalizado este jueves entre el frío, la lluvia. Así que nos vamos a situar ya en Euskalmet. David Pierna, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Se ha cumplido la previsión, ¿eh? ¿Eso quiere decir que a partir de esta tarde la cosa va a ir a peor?
Sí, por lo menos en cuanto a cotas de nieve, sí, sí. Y cuanto a precipitaciones también, ¿eh? Van a ser más abundantes la segunda parte del día que la de la primera. La verdad es que tenemos por delante una tarde de noche, pues como tú bien comentas, totalmente invernal, precipitaciones abundantes, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde también puede ocurrir, como ya está ocurriendo, que podamos tener alguna tormenta, incluso acompañada de granizo. En Álava es un poquito más improbable. Y la cota de nieve ahora está en torno a los 700, 900 metros, lo que pasa que según avance la tarde va a ir bajando y vamos a acabar el día con una cota de nieve en torno a 500 y 700 metros. Así que, como decimos, ambiente bastante frío que nos dejan las temperaturas máximas, que en muchos puntos de Álava no vamos a pasar de los 5 o 6 grados. La vertiente cantábrica, tanto Guipúzcoa como Vizcaya, sobre todo si estamos cerca del mar, nos podemos quedar como en torno a los 9, 10 grados.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y como te imaginas con esas, como te imaginas con esas precipitaciones, hay muchos problemas de tráfico. En Álava hay un camión accidentado en la A1, en Gamarra, en las afueras de Vitoria. Hay cortado un carril en sentido Burgos. Además, también hay que retirar una furgoneta averiada en Legutiano hacia Vitoria. Es la A623. Y en Vizcaya se ha producido un accidente en Munguía, en sentido Bilbao. Es la Vizcaya 631. Hay tres vehículos implicados, así que mucha precaución. Y un último accidente en el corredor del Cadagua, en Alonso de Guisentido Bilbao, la Vizcaya 636, dos vehículos que todavía están obstaculizando parte de la vía. Los bulos buscan que compartas sin pensar, así que no les hagas el juego. Te damos herramientas en Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación. Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto. El de casa, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Igual no lo sabes, pero Euskadi avanza hacia un modelo de envases alimentarios más sostenible. El BIC en Baracaldo acoge hoy el tercer encuentro para la innovación de envases y embalajes alimentarios, una cita que reúne a casi 150 profesionales y que consolida la comunidad Onchi, con cerca de 600 agentes trabajando ya en soluciones de packaging más responsables. En esta edición, además, el Gobierno vasco reconoce a 25 empresas por su compromiso en la transformación de sus envases. De todo ello vamos a hablar en los siguientes minutos con Arantxa Madariaga. Ella es la directora gerente de la Fundación Elika. Arantxa, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Bueno, este tercer encuentro ya para la innovación en envases y embalajes, como decimos, reúne a cerca de 150 profesionales. ¿Qué objetivos persigue exactamente el Gobierno vasco con este foro?
Bueno, llevamos desde el 2023 intentando ayudar a nuestras empresas, sobre todo a la transición, ¿no?, hacia envases sostenibles, alimentarios sostenibles, ¿no? Hay una normativa estatal y una normativa europea que ha puesto plazos para que, bueno, vayamos transitando hacia conseguir que nuestros envases sean más sostenibles, desde la reutilización, desde el retorno, un montón de sistemas que de alguna forma, pues, nos hagan salir de este bucle en el que nos hemos metido, de que está el mercado lleno de envases distintos, y bueno, pues tenemos que intentar que los envases alimentarios sean más sostenibles, ¿no?, y utilizar todos los sistemas para ello. Hay un calendario muy estricto por parte de la Comisión Europea y también a nivel estatal, y no es fácil ni entender bien los conceptos ni conocer bien el sistema. Y entonces, bueno, en su momento creamos Onchi para ayudar a nuestras empresas un poco en esta transición, que es bastante complicada.
¿En qué punto se encuentra esta comunidad de Onchi? ¿Qué es lo que la convierte además en una referencia para el sector?
Bueno, en principio, bueno, además estábamos diciendo que éramos casi 600, ya hemos superado los 600, ¿no? Sí, ayer o hoy ya ha sido ya el número, ¿no? Pero bueno, más allá de los números, lo importante es que, bueno, que es una comunidad que reúne a las empresas alimentarias, pero también a todos los solucionadores, ¿no? A todas aquellas empresas que fabrican embalajes y envases más sostenibles, a todos aquellos otras empresas que forman parte del sistema, ¿no? No hay que olvidar que al final se producen envases, se utilizan por las empresas alimentarias, llegan al consumidor, pero luego pasan otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esos envases? Tiene que haber sistemas, claro, detrás, ¿no? Y ahí se está hablando mucho también de nuevos sistemas de depósito, reutilización y retorno, ¿no? Como antaño también, ¿no? Que tenemos que implantar esos sistemas de devolver un poco los envases para que vuelvan otra vez al sistema y poder reutilizarlos, ¿no? Ahí hay mucho trabajo detrás, hay muchas agentes detrás, y es verdad que la normativa a veces viene antes que el propio sistema, ¿no? Y hoy que estamos conociendo todo el sistema de depósito y devolución y todo este tema que hay que implantar en los supermercados y en un montón de temas, estamos todavía aprendiendo con muchas dudas, tenemos todavía unos años, pero esto va muy rápido y tenemos que también hacer que el sistema esté preparado para luego que todo este sistema sea redondo. redondo, ¿no? Y que sea circular. Entonces, bueno, hay mucho por hacer todavía, ¿eh? O sea, tenemos todavía mucho que trabajar y hay muchas certezas, pero también hay muchas dudas, porque una cosa es lo que pone el papel y luego es el día a día. La casuística es muy, muy variada y esto es un mundo bastante complicado y necesita de mucho acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, hoy ha quedado eso, ¿no? Y está quedando eso de alguna forma patente, ¿no? Que tenemos normas escritas, pero luego la letra pequeña y el cómo implementar todo eso tiene sus dificultades y va a requerir un trabajo de todo el sistema.
Así que estamos en pleno proceso de transformación, adaptación, pero ¿con qué horizonte temporal trabajamos? ¿Cuál es esa línea que nos han puesto desde Europa? ¿En qué año?
Bueno, las líneas de Europa a veces van cambiando, ¿no? Se estaba el famoso 2030, pero es verdad, es verdad que
se va alargando, ¿no?
Sí, bueno, porque luego llega la hora de la verdad, como digo, luego la realidad, las cosas, eso es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que poco a poco se han ido incorporando cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, que ya algunos envases tengan que tener más de un 10% de plástico reutilizable. Bueno, pues ya que de alguna forma también todo el tema de los etiquetados también de dónde y cómo hay que analizar los envases, dónde hay que dejarlos. Va viendo, hay un cronograma muy amplio de que por cada año va, hay como hitos que hay que cumplir. En principio el hito, hay un hito importante para el 29, que es un poco que tiene todo el sistema de retorno, también tiene que estar en marcha. Y eso supone, imaginaros cómo era el antaño de irte con tus botellas al supermercado, coger las nuevas y dejar las viejas. Todo eso,
los cascos, se decía.
Los cascos famosos que en su momento lo dejamos de hacer por comodidad y ahora a ver cómo hacemos otra vez para todo eso, pero hay
para
que
adaptar.
Primero tenemos que sensibilizarnos todos. Segundo, hay que adaptar el sistema, pues imagínate lo que eso supone desde el punto de vista de espacio, sistemas informáticos que están detrás. Entonces, el 29 va a llegar rápido y ahí todavía hay muchas cosas que aclarar y que mejorar, ¿no? Entonces, vamos andando según vamos cumpliendo la ley y vamos avanzando. Y bueno, y como digo, hay muchos agentes implicados y bueno, pues es complicado. Y entonces todo eso requiere que estemos todos acompañándonos, mucho asesoramiento, muchas dudas que hay que solventar. Y bueno, Yonchi nace con esa vocación, ¿no? De ayudar sobre todo y ser una plataforma en la que compartamos información. Ahora hay también un punto de exposición donde todos los solucionadores también nos van a explicar cuáles son las soluciones que aportan. Y luego, bueno, ya hay algunas empresas que van haciendo cosas que como se ha comentado, pues se les va a reconocer, ¿no? Porque también es bueno visibilizar. Aquí ya está haciendo cosas para que otros también vayan aprendiendo.
Aprendiendo de ellas. Claro, desde el punto de vista de los consumidores, todos tenemos la experiencia de hacer la compra, volver a casa y ver cómo tenemos un sobreembalaje, un montón de cosas, de residuo, que llenas casi una bolsa solo con guardar la compra. Y la pregunta es, ¿y por qué no desde origen se reduce todo ese sobreembalaje?
Bueno, se está haciendo un trabajo muy importante en el ecodiseño, que es prácticamente ya diseñar los envases reduciendo al máximo posible el uso de materiales, ¿no? Y, por ejemplo, hoy vamos a reconocer empresas que, por ejemplo, ya están haciendo ese trabajo, ¿no? A veces vamos viendo que nuestros envases, por ejemplo, de yogures o de algunas bebidas, cada vez son más blanditos. ¿Por qué? Porque se está reduciendo el gramaje también de los plásticos que se utilizan, el tipo de plástico. A veces nos encontramos plásticos un poquito más oscuros y a lo mejor hasta como consumidores no nos gustan. Pero eso quiere decir que se ha utilizado material reciclado, quiere decir que en el ecodiseño ya nuestras empresas están haciendo mucho trabajo porque lo tienen que hacer, ¿no? Por normativa, pero porque algunas también ya han visto que dentro de su estrategia va todo eso, ¿no? Lo importante es que también se comunique, que las personas consumidoras lo sepan, que otras que vienen, empresas que vienen por detrás, vean que se pueden hacer ese tipo de cosas, y ahí se está haciendo un avance importante por parte de nuestras empresas, ¿no? Y también lo hemos querido de alguna manera reconocer. Pero es importante que también las personas consumidoras aprecien y reconozcan eso, ¿no? Y que no les cree desconfianza. Vamos a ir viendo cómo envases, por ejemplo, en los que veíamos porque eran de plástico al 100%, lo que había dentro, pues a lo mejor ahora son opacos y tienen una pequeña ventanilla. Eso no es, no tiene que crear desconfianza, tiene que entenderse que es una medida de que a lo mejor utilizamos más papel y menos plástico, el indispensable para que se vea lo de dentro. Todos esos avances pues, de diseño están ahí y los tenemos que visibilizar para que la gente también los entienda, ¿no? Y para que podamos ser entre todos también empujar para que esto sea una realidad, ¿no? La sostenibilidad
Arantxa,
en este, Arantxa en este
Malariaga,
tema.
Sí, gerente de la Fundación Elika. Le dejo para que siga en ese interesante foro y hasta otro día. Muchísimas gracias, mil esker.
Eskerrik asko a vosotros y vosotras.
Pues casi sin darnos cuenta, nos vamos a plantar en la una de la tarde y eso significa que la radio, ya sabes que no se detiene, que continúa. Así que nos vamos a Mediodía Cope. Con ellos te quedas.